10:29, Camilo Rincón es el abogado de la familia del estudiante asesinado Jaime Esteban Moreno. Abogado, me da gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio.
Vanessa, igualmente, muchas gracias. Un saludo a Pascual y a la mesa de Caracol Radio y a los oyentes.
Quiero comenzar preguntándole, porque aquí hay dos actores importantes. El joven que golpea al estudiante, a Jaime Esteban, que también es estudiante de 27 años, y hay otro que está desaparecido, que tenía una camisa negra, que está ahí en el video, se ve, y que le da una golpiza terrible. ¿Qué se sabe de él?
Bueno, Vanessa, de este segundo sujeto, que estaba vestido de negro, que de acuerdo a los videos que se registran, es el que le da un golpe fulminante que lo deja inconsciente a Jaime en el suelo, y ahí es donde deciden estos sujetos ocasionarles la muerte. De este sujeto, desafortunadamente, solamente se conoce en este video una imagen publicada por un medio de comunicación, tal vez de una captura de una cámara de seguridad del establecimiento de comercio, pero al momento, por lo menos yo no conozco todavía la identidad, la individualización de esta persona o la ubicación de esta persona. No sabemos si es estudiante de los Andes, ¿sí? No sabemos qué tipo de vínculo tenía con el sujeto que se encuentra detenido.
Pues estaban juntos, ¿no? El que está detenido es Juan Carlos Suárez, que es estudiante, sí, de 27 Juan años.
Sí, Juan Carlos Suárez está detenido.
¿Y del otro entonces no sabemos absolutamente nada?
Por ahora no. Esperemos que sí, y esa es precisamente la urgencia que se tiene dentro de este proceso.
Este hombre, Juan Carlos Suárez, el de 27 años, que el video también es innegable, es decir, eso sí, pues funcionaron menos mal las cámaras de seguridad, por lo menos ahí en la calle, es innegable también cómo participa en la golpiza, cómo lo maltrata. No, es que es todo con una sevicia muy dolorosa. Mañana tiene que estar en la... Pues mañana vamos a saber su condena. ¿Él podría enfrentarse a qué? ¿Qué tipo de condena?
Sí, primero que todo, pues mañana la continuidad de una audiencia concentrada que inició el sábado con la legalización de captura por un juez con función de control de garantías de Bogotá. El día de mañana la Fiscalía, como titular de la acción penal, hará lo propio frente a la imputación, donde muy seguramente, y esperamos nosotros desde la bancada de víctimas en este proceso, que se le formule la imputación en el frente al homicidio doloso y seguramente agravado, ¿sí? Yo pienso que este joven dañó su vida sin lugar a dudas, ¿sí? Y además de eso se enfrentaría a una posible condena, por supuesto que todavía falta muchísimas etapas procesales, entre 25 o 50 años de prisión.
25 o 50 años, wow, imagínese, un muchacho de 27 años también, qué tragedia. Ese muchacho que sabemos de él, de Juan Carlos Suárez, que también estudiaba en los Andes, que tenía un apoyo del Sisbén, ¿su nacionalidad es colombiano?
Sí, señora, es colombiano. Se sabe que estaba estudiando en la Universidad de los Andes gracias a una beca. Se sabe que también laboraba en un call center. Su familia está compuesta por su mamá, creo que hay una señora de la tercera edad y una hermana. No se sabe más porque él no era amigo de Jaime Esteban. Coincidían en que estudian en la misma universidad, la Universidad de los Andes. Coincidieron en ese lugar, pero ese es lo que se conoce de él de acuerdo al expediente penal y de acuerdo al arraigo. En esta diligencia también, Vanessa, será oportuno manifestarlo, que nosotros como apoderados de víctimas esperamos a que la Fiscalía solicite medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario, es decir, intramural, porque claramente, dada la gravedad de los hechos, dada las penas tan altas, pues una persona de 27 años dudo que se quede esperando a que le formulen su condena. Es decir, no se tiene certeza de que él vaya a concurrir en el proceso. Y precisamente uno de los fines, de los tantos fines que tiene esa medida de aseguramiento, es la concurrencia del proceso del presunto responsable.
Ahora, ¿por qué Paola Fernández, que es una chica venezolana que aparece allí, y Berta Parra, que es oriunda de Popayán, que aparecen las dos en el video? Porque están los dos chicos, para los oyentes, lo estoy repitiendo desde las 6 de la mañana, pero lo vuelvo a hacer. Salen los dos chicos caminando como con cierta precaución, porque voltean, miran para atrás, siguen, y de pronto se acercan estos dos tipos, los agresores. Uno está desaparecido, el otro es Juan Carlos Suárez, que podría enfrentar esta pena de la cual nos habla el abogado. Le propician este golpe tan terrible, les pegan a los dos, pero ahí aparecen dos mujeres, y hay una mujer que grita, que se escucha gritando, como un poco incendiando la cosa, como péguenle, o como ahí está, mírenlo, ¿no? Como se escucha, no muy claro lo que dice, pero pues frenando la agresión, no está evidentemente. ¿Por qué quedaron en libertad?
Bueno, Vanessa, vamos a, si me lo permite, vamos a hacer una pequeña cadena de tiempo para poder entender la participación de estas personas o por qué ellas fueron capturadas. Ellos deciden, Jaime Esteban y su amigo Juan David, deciden salir del establecimiento de comercio por una presunta discusión al interior. Los motivos los desconozco, incluso el testigo directo también los desconoce, porque esa discusión la tuvo fue Jaime Esteban. Entonces ellos deciden salir, piden a través de una aplicación el transporte no llega, deciden caminar hasta el Oxxo de la 64, y allá fue la primera interceptación que le hacen estos cuatro sujetos. Pero Juan Carlos Suárez Ortiz le propina un puño a la altura del cuello, en la parte trasera, lo que popularmente conocemos como nuca, y el amigo le dice que por qué le lo golpea. Hay un cruce de palabras ahí, y ella en ese momento, la de azul, la que aparece en el video, le dice, sí, es él, ¿sí? Es lo que dice el testigo. Ellos, el señor que se encuentra detenido, le dice, váyase de aquí, porque si no, abro comillas, los cascamos. Es decir, desde que salen ellos, vienen persiguiéndolos a estos dos jóvenes. Ellos se retiran del frente del Oxxo, y es cuando son interceptados nuevamente en la calle 64 hacia la carrera 15.
Ah.
Y se ve el video.
Pero entonces, a ver, para entender una cosa, ese video, esa imagen que la vimos, yo la he visto varias veces, no es cuando salen directamente del gastrobar, sino que primero paran en un Oxxo.
Sí, señora. Por eso entonces, yo quería darle esa línea de tiempo, Vanessa, para que la mesa de trabajo de Caracol y los oyentes puedan contextualizar.
Claro, entonces, salen del gastrobar, paran en el Oxxo y luego es la agresión. O sea que realmente lo que prende la furia de estos agresores no necesariamente es en el gastrobar, sino que pudo haber sido en el Oxxo.
Sí, en el Oxxo, pero finalmente a la amenaza de Juan Carlos Suárez Ortiz hacia ellos, ellos terminan desplazándose del Oxxo por la calle 64 rumbo a la carrera 15, que es donde están, donde fueron posteriormente nuevamente interceptados en esa esquina que se ve en el video, y donde tanto Juan Carlos Suárez Ortiz y el hoy prófugo de la justicia deciden terminar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo.
¿Oxxo se sabe?
¿Señora?
¿No se sabe qué pasó en el Oxxo o sí?
En el Oxxo, repito, el que se encuentra hoy detenido, Juan Carlos Suárez, golpea por detrás, a la altura del cuello, a Jaime Esteban. Ahí, pero en ese momento, su amigo le dice que por qué lo golpea. Y le dicen, váyase, si no los cascamos. Ellos se retiran por la calle 64, rumbo a la carrera 15, y son interceptados en esa esquina, de manera sorpresiva, como se ve en el video, donde deciden.
Sí, cuando los matan, lo matan al muchacho. Pero y antes del Oxxo, ellos, la primera relación que tienen, que se ven, ¿es en el Oxxo o hay alguna prueba de que también en el gastrobar antes, en la fiesta, se habían visto?
En el gastrobar no hubo peleas, no hubo agresiones, seguramente alguna desaveniencia, cruce de palabras de Jaime Esteban con alguno de ellos tres, que desconozco con quién, ¿sí? Porque incluso el testigo también lo desconoce. Y por eso ellos deciden, para no escalar el conflicto o la discusión, salir del gastrobar e irse para la casa. Pero como no conseguían transporte, se paran frente al Oxxo y ocurre ese primer episodio, la primera interceptación, el primer golpe que propina Juan Carlos Suárez Ortiz, y les dicen, los amenazan que si no se van, los van a cascar, comillas. Ellos se retiran, pero como se ve en el video, Juan Carlos Suárez Ortiz emprende una carrera donde entra a golpear a Jaime Esteban. Juan David, su amigo, trata de disuadir el golpe o los golpes, y llega el prófugo de la justicia, el que estaba de negro, lo golpea de tal manera que cae inconsciente Jaime Esteban al suelo, y ahí es donde deciden terminar con la vida de Jaime Esteban.
Son los dos, son en realidad los dos. Es Juan Carlos Suárez, le da muy duro a ese niño, a Jaime, le da muy duro, y el otro, pues el que está de negro, termina de rematarlo, pero realmente los dos le pegan muy duro. Me parece muy importante lo que usted dice del encuentro en Oxxo, y que no hay como una imagen previa en el gastrobar, porque esta mañana hablábamos con la dueña del establecimiento, porque además ha habido muchas quejas de estudiantes de los Andes. Yo he hablado con varios estudiantes de los Andes que dicen eso, que había muy, que estaba muy lleno el sitio, que las condiciones no estaban dadas, pero no necesariamente es ahí en esa fiesta donde comienza la agresión, sino posteriormente en el Oxxo. Pero no me contestó mi pregunta, abogado, ¿por qué estas dos mujeres quedaron libres? Si hay una, como bien lo dice usted, que dice, este es, una que señala, sí, a la víctima.
¿Por qué quedan libres? Y juego a ser fiscalía, porque eso es un acto discrecional de la fiscalía, ¿no? La acción penal. Porque seguramente, y así lo observa uno dentro del expediente, no hay material probatorio suficiente para poder vincular con responsabilidad del homicidio a estas dos personas. Lo que no descarta una posible vinculación más adelante. Es decir, la captura de ese segundo sujeto seguramente abrirá el abanico de otros elementos que van a ratificar lo que ya conocemos, o que van a ser extensivos a estas dos mujeres o a la de azul, como usted lo señala.
Camilo, usted dice que no tiene todavía información del otro joven, pero ¿saben ustedes si la fiscalía tiene alguna información? Digamos que tenga alguna información y todavía por reserva no se las haya comunicado a ustedes, ¿o la fiscalía también está a tientas en el tema?
No la ha comunicado, y pues obviamente hemos sido respetuosos en esas labores de investigación, porque desafortunadamente a veces cuando la fiscalía en sus funciones hace algún comentario sobre una posible sospecha de alguien o una posible ubicación o identificación, a veces son las personas que no con el ánimo, pero de pronto con una ligereza e imprudencia, interrumpen esas labores propias que hace la fiscalía o la Policía Nacional.
Abogado, me gustaría insistirle por el motivo de la agresión. ¿Usted ha tenido chance de hablar con el amigo de Jaime Esteban para saber exactamente qué es lo que ocasiona la furia de este señor Juan Carlos Suárez y del otro joven?
Claro, yo he hablado con el amigo y testigo directo, y él ha manifestado, tanto dentro de las diligencias judiciales como lo que yo les acabo de narrar, tal cual esa secuencia de tiempo. Jaime, lo único que le dice es vámonos porque discutí con unas personas, ¿sí? Y no quiero problemas, y terminan yéndose, ¿sí? Eso es lo que le dice Jaime Esteban a su amigo Juan David. Lo que haya ocurrido allá adentro, pues lo vamos a desconocer, porque esa persona hoy no está con nosotros,
¿sí? ¿Discutieron sobre qué, abogado? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sobre qué hablaron?
No, es que lo desconozco. Ni siquiera el testigo directo conoce los motivos de la discusión, ¿sí? Pero independientemente de lo que se haya discutido o de lo que haya sucedido allá verbalmente, porque allá no hubo agresión, no hubo ningún tipo de violencia física o golpes como ocurrieron fuera del establecimiento de comercio, independientemente de eso, aquí el hecho jurídicamente relevante es un homicidio doloso. Eso es.
Sí, pero abogado, ¿es doloso o es homicidio preterintencional?
Yo pienso que doloso. Repito, esa decisión la tomará el titular de la acción penal. ¿Sí? Es él el que la fiscalía es la que mañana imputará, mañana sabremos a título de qué este homicidio.
Qué tamaño de tragedia por donde lo vea uno. Me gustaría tener un poquito más de información de Juan Carlos Suárez. Entonces usted me dice que es un, bueno, sabemos que es un muchacho de 27 años, que está estudiando también en los Andes, que tiene una hermana, que tiene su mamá. ¿Qué más sabemos de él?
Que labora en un call center.
El tamaño de la tragedia que está viviendo esa señora también es enorme, ¿no?
No, mira, Vanessa, aquí hay una realidad. Aquí, si bien es cierto, cegaron la vida de un joven. Este muchacho también, Juan Carlos Suárez Ortiz, destruyó su vida, pero también de paso la de su familia. Aquí hay familias destruidas. Yo, a manera de reflexión, siempre digo, no hay muertos buenos, no hay muertos malos. Sencillamente hay muertos y hay familias destruidas. ¿Sí? Este muchacho, que al parecer era beneficiario de una beca, pues también cercenó su proyecto, me imagino que de vida. ¿Sí? Entonces, eso frente a la reflexión sociológica se podría decir, ¿sí? Se sabe, vuelvo y repito, que trabajaba como agente en un call center, ¿sí? Que también era estudiante de la Universidad de los Andes y que estuvo participando pues allá de la fiesta.
Eso es terrible, terrible por donde lo vea uno. Verdaderamente. Bueno, pues abogado, vamos a estar entonces mañana pendientes de lo que ocurra con este muchacho, con Juan Carlos Suárez, y sobre todo del destino del que está desaparecido. Es impresionante, pero ¿cómo se va a desaparecer un agresor de esa manera? Seguramente debe estar escondido y pues tendrá que poner la cara en algún momento. Para concluir, ¿las dos chicas siguen involucradas en el proceso o no necesariamente?
No necesariamente, la vinculación se tendrá que hacer a través de una imputación, ahí donde realmente se vincula o se vincularía a estas muchachas, y posteriormente pues la captura de este segundo sujeto de género masculino. Yo sí quisiera aprovechar este momento para solicitarle a los oyentes, vengo desde ayer de manera respetuosa exhortando a la administración de la Alcaldía Mayor Distrital de Bogotá y a su Secretaría de Seguridad, esas estrategias administrativas propias de compensación, recompensa, incentivos, para que la ciudadanía colabore dando información útil, veraz, para lograr la identidad y sobre todo la ubicación del sujeto que hoy es prófugo de la justicia y que también es socio criminal de Juan Carlos Suárez Ortiz.
Pues eso es una responsabilidad de la alcaldía. La alcaldía anoche tarde prometió que esto no iba a quedar en la impunidad, como quedó el de Luis Andrés Colmenares. Recordemos que es que aquí hay un antecedente horroroso de un crimen también, que fue el caso de Luis Andrés Colmenares. Lamentablemente en ese episodio no hubo tantas cámaras, no hubo testigos, digamos, la única testigo pues era esta niña Laura, y eso se desapareció, y Jenny, pero no había como el testigo que hay ahora, que es Juan David, que yo creo que es muy importante. ¿Cómo está Juan David? Obviamente muy afectado, supone uno, claro que sí, pero ¿cómo está? ¿Qué tanto recuerda? ¿Cómo estaba él en medio de toda esta situación? Juan David es el amigo de Jaime Esteban, del chico asesinado.
Pues usted lo ha dicho, Vanessa, este también es un chico de 21 años, y su contextura física cuando uno está al lado de él es muchísimo más delgado, más de estatura más baja que la del agresor que hoy se encuentra detenido. Creo que él asumió una posición valiente en acompañar a su amigo, de tratar de mitigar esa agresión que le generó la muerte a Juan Esteban. Sus padres están preocupados también, por supuesto, no es para menos. Pero él da cuenta que jamás hubo riña, y eso es importante dejarlo muy claro, porque es que Jaime Esteban nunca, nunca propinó un puntapié, un puño. De hecho, no pudo ni defenderse. ¿Sí? No pudo ni defenderse. Entonces, este testigo ha sido coherente en sus dichos, ¿sí? Y él ratifica lo que aquí les he manifestado a ustedes.
Sí, la imagen es clarísima, ellos están ahí simplemente arrinconados. Ahora, aparece también en la escena un reciclador. El reciclador se ve cómo se mueve, esa imagen es impresionante porque el reciclador está con su carreta, ¿no? Y como que la pone a un lado y se acerca y va y viene, y por la narración del tío del muchacho muerto de Jaime Esteban esta mañana, el reciclador es quien corre hasta un centro médico y logra que llegue la policía o pues alerta, pero la policía tarda 40 minutos aproximadamente en llegar. ¿Qué se sabe del reciclador? No sé si usted o la familia tengan alguna información sobre él.
No tenemos información, y dentro de los actos urgentes que hizo la policía fueron dos importantísimos. Uno, pues obviamente acudir al llamado de auxilio. Dos, tratar de haber dado la atención inmediata a Jaime Esteban, ¿sí? Al subirlo a la patrulla para que lo atendieran en su centro de salud. Y tres, que fue lo que va a diferenciar, y yo tengo la confianza en la justicia y en todo lo que rodea esta situación, que esa impunidad de la que Vanessa cita con el caso del joven Colmenares no se repita con Juan Esteban. ¿Por qué? Con Jaime Esteban, porque, hombre, claramente aquí hubo una captura en flagrancia, ¿sí? La reacción de la Policía Nacional fue diligente, fue oportuna, ¿sí? Y eso, pues, de cierta manera facilita los trabajos venideros dentro del proceso penal.
Sí, pero de todas formas hay un hombre que está desaparecido.
Sí, y esperamos a que...
Evidentemente es un asesino, es que se le nota, pues le da golpes al otro. Es que aquí lo que hay es una imagen muy, muy evidente, ¿no? Pero hay un tipo que está desaparecido.
Sí, claro. Por eso yo siempre preciso que aquí no fue una riña, aquí fue un homicidio doloso. Ellos decidieron quitarle la vida a Jaime Esteban. Eso está claro, eso está absolutamente claro. Yo de manera coloquial dije... Uno no coge a patadas en el cráneo entre dos personas a un ser humano solamente para despeinarlo o para peinarlo. Decidieron matarlo.
¿Hay algún examen toxicológico que le hayan hecho a Juan Carlos Suárez?
Se negó. Cuando es capturado en medicina legal, él se niega al examen toxicológico. Sí.
Entonces, y se niega también a dar declaraciones, ¿no?
Sí, por ahora sí. Entonces, con respecto a la diligencia de mañana, Vanessa y oyentes, esperamos, y ojalá así sea, que este muchacho entienda la dimensión frente a lo que se va a tener. Es decir, de la responsabilidad que le va a acarrear el homicidio. Y en ese orden de ideas, esperamos que Juan Carlos Suárez Ortiz colabore con la justicia dando información de su socio criminal.
Entendido. Abogado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá que la próxima vez que hablemos sea para mejores escenarios.
Claro que sí, Vanessa, Pascual y a todos los de la mesa. Muchísimas gracias a los oyentes también.